Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina Sens.
Buenas noches a todos y como todos los miércoles, estamos de regreso con un miércoles más de Charla con Dina Sens. Para quienes nunca han escuchado el programa, o por lo menos no desde el inicio, mi nombre es Dina Sens y soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además de eso, soy activista por la salud mental, que precisamente implica usar espacios como el que hoy nos da Radio Femenina para hablar de diversos temas que tienen muchísimo que ver con nuestra salud mental. Recuerden que el objetivo de este programa no es alquilarles mis verdades, no es convencerlos de absolutamente nada o de alguna manera hacer que ustedes vean el mundo de tal o cual forma. Realmente mi realidad es mi realidad y mis verdades son mis verdades. La idea de este programa es simple y sencillamente dar información que puede sernos de utilidad a todos para tener una vida mucho más sencilla. También, precisamente, para cultivar nuestra salud mental en el día a día. Y recuerden, al final estar expuesto a esta información que muchas veces puede que nos rete un poquito, que nos saque de lo que usualmente pensábamos, no tiene nada de malo. Al contrario, puede hacer que las cosas, como las pensamos, como las vemos, salgan fortalecidas. O en el peor de los casos, puede que aprendamos algo nuevo, puede que incorporemos nueva información a nuestros puntos de vista, lo cual también es terriblemente valioso. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de una de las cosas que yo sé que ha sido uno de los propósitos que se plantearon iniciando el año. Y precisamente lo hago ahorita, que vamos arrancando febrero, porque ya, bueno, obviamente van ahí con los propósitos, están lo suficientemente frescos para que todavía los motiven, pero también ya viene el 14. Y muchas veces, cuando andamos pensando y quebrándonos la cabeza, ¿qué le podemos regalar a nuestra pareja? Fíjense que este es uno de los regalos que le podemos hacer y que además no son un regalo solo del 14, si es que ustedes celebran a San Valentín. Yo en lo particular no, pero bueno, puede ser una buena excusa. Sino que es uno de los regalos que se vale durante todo el año. Y hoy les voy a dar un manual para la comunicación de pareja. ¡Ojo! Es un manual que pueden tropicalizar de la forma que quiera, pero son, digamos que, lineamientos bastante sencillos de cómo empezar a trabajar en la comunicación de pareja por su cuenta. ¿Qué pueden empezar a hacer? Basado en los errores más comunes que se cometen en estos casos. Yo sé que muchísimos de ustedes, como les decía al principio, de repente se plantean, voy a hacer esto, esto y esto y esto y esto para mejorar la comunicación. Y no pongo en tela de juicio que tengan todas las buenas intenciones, todas las ganas de hacerlo. Pero a veces es un poco retador, uno no sabe por dónde empezar, uno no sabe exactamente qué hacer. Uno dice, ok, mejorarla, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Solo hablo más? ¿O cómo hablo? ¿Cómo digo las cosas? Y obviamente también estamos dependiendo de un receptor, no solamente de nosotros. No somos nosotros los que tenemos que entender perfectamente el mensaje, sino que tenemos que ser lo suficientemente hábiles para dejarlo claro a nuestro receptor. Pero de esto les voy a hablar. Y la idea es que les sea útil, que empiecen a entender que todo este tema de la buena comunicación en pareja o de las cosas que hacen que la comunicación en pareja en general sea productiva no realmente dependen de la cantidad de palabras que digamos. O sea, aquí no se da un punto por palabra dicha. Esto realmente es un tema de calidad más que de cantidad. Y esto se los digo de la misma manera que se lo digo a la gente que llega a la clínica por terapia de pareja, porque ese es uno de los problemas más frecuentes, ya sea cuando lo han identificado y muchas veces cuando ni siquiera lo han identificado. Esto no se trata precisamente de hablar más, porque muchas veces somos fantásticos, sobre todo cuando ya conocemos a alguien, cuando estamos todo el día ahí de tú a tú con esta persona. Somos buenísimos para venir y decir un montón, hablar un montón y al final no compartir nada, absolutamente nada, o en excusarnos o en no solucionar. Y la comunicación debería estar diseñada para compartir, para solucionar, para no estarnos justificando, sino para tener una relación en la que podamos trabajar y mejorar todo el tiempo. No porque está mal, sino porque simple y sencillamente siempre puede estar mejor. A ver, realmente imagínense lo que implica estar todo el tiempo con alguien y no poder comunicarse. No poder comunicarse quiere decir que el otro no entiende lo que yo estoy diciendo, que yo no soy capaz de hacerme entender, o que constantemente se está transgiversando lo que digo. No porque el otro tenga la mala intención, ojo, sino que simple y sencillamente hay algún cortocircuito en el camino. Pero como les mencionaba al principio, hoy estas líneas, tropicalizando ustedes a la necesidad que tengan, a las que hayan identificado, y además, pues yo les diría que hasta pongan un poquito a prueba algunas de las que voy a mencionar, porque tal vez por ahí está el problema y ustedes no lo habían pensado de esta manera. Y además, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que terminen comunicándose mejor, que no es un problema. Esto, acuérdense, ustedes lo adecuan a la relación que tienen y a los objetivos que tienen. Así que vamos con varios puntos. Creo que me salieron al final 12, que espero que les sirvan. Como ven, 12 son un montón. Ya más que esto no puedo hacer. Y esto no tiene nada que ver con no ir a terapia, pero también le digo a la gente siempre, no me parece que el objetivo siempre tiene que ser ir a terapia. A veces, o sea, la gente dice, no tengo tiempo, no tengo la plata, no quiero. Ok, pueden empezar por acá. Y aunque fueran a terapia, esto no está de más. El primer punto, cuando usted se comunica, manténgase en el tema en vez de estar sacando una cosa a otra, en vez de estar saltando de una cosa a otra. De repente, cuando empezamos a discutir, somos refans de no sé cómo un tema gatilla al otro, y entonces empezamos, y te acordás la vez pasada, y entonces al final terminamos hablando de N cantidad de situaciones. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, aparte de que es terriblemente desagradable, es bien complicado porque cuando hablamos de esta cantidad de situaciones, muchas de ellas partiendo de algo que pasó ahorita, pero pasamos a esto y lo otro y aquí, ¿qué es lo que al final se supone que vamos a proponer? ¿O en base a qué? ¿O qué es lo que estamos resolviendo? Son demasiadas cosas, ¿no? Es una lista Santa Claus, ¿me entienden? Entonces uno debería mantenerse en el tema en el que está. Otro punto, siempre dentro de manténgase en el tema, es que no es buena idea que seamos como esta gota de agua que constantemente está dele y dele y dele y dele con lo mismo, no importa si es durante la misma conversación o durante un periodo de X de tiempo. Primero, yo sé que muchos de ustedes lo hacen pensando en que quieren garantías de que el otro entendió y que lo va a hacer distinto, de que hay un compromiso real. Pero mire, si nos vamos a la realidad, no hay forma de tener esas garantías. La única manera de que usted se entere cómo va a ser la próxima vez es la próxima vez. En ese momento, cuando pase algo similar o de la misma naturaleza, podemos darnos cuenta si el otro realmente entendió lo que estábamos diciendo y además si está dispuesto a cambiarlo. Muchas veces tenemos que aprender a soltar los temas, como les digo, para no estar repitiendo y no estar saltando cualquier discusión de una cosa a la otra. Otro punto, cuide las palabras que usa. Miren, las palabras no es el tema de lo importante que son, es que deberíamos ser responsables con las cosas que decimos, con los términos que utilizamos. No solamente porque muchas de ellas pueden ser extremadamente dolorosas y obviamente o idealmente, si estamos teniendo una conversación con nuestra pareja, no queremos generar daño, queremos buscar soluciones. Y generando daño solo estamos montando un problema sobre el otro. Pero muchas veces en esto de no hacernos responsable del uso que estamos dando a las palabras, yo creo que una de las cosas que hacemos con mayor frecuencia es generalizar. Siempre haces lo mismo. Nunca me pones atención. Nada de lo que te pido está hecho. Miren, es imposible. Puede que el 70% del tiempo no le ponga atención, pero quiere decir que un 30% sí. Así que nunca no es un término que aplica. Cuando ocupamos este tipo de generalizaciones, nos hace daño a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque realmente estamos pataleando contra toda la corriente en contra. Cuando no es así. Puede que sí, obviamente si están teniendo esta conversación, puede que haya cosas que arreglar, pero creo que uno tiene que delimitar bien las palabras que está usando y además lo que está ocurriendo, porque una cosa va muy de la mano con la otra. Tercer punto. Siempre, siempre, siempre respete. No importa qué haga el otro, respete. Ahora, ¿a qué me refiero en este caso con respete? Obviamente me refiero a controlar el lenguaje, no solo el lenguaje verbal, sino el no verbal, porque a veces somos súper despectivos sin tan siquiera abrir la boca. Obviamente es no insultar al otro, no faltarle al respeto, no decir cosas dolorosas, hirientes. Obviamente no en contenido, sino en cuanto a forma. Pero también muchas veces respeto es eso que hacemos cuando no entendemos o no compartimos un punto de vista. Realmente no solamente no insultar. Respetar quiere decir no entiendo, no comprendo lo que me estás diciendo, no lo comparto, pero lo respeto. Y desde el momento que no minimizamos, que entendemos que para el otro es importante y está bien, no lo hace importante automáticamente para nosotros, pero sí es importante para alguien que queremos, pues en alguna medida esa persona que queremos es importante para nosotros. Entonces no puede existir una cosa sin la otra. Respeto es no menospreciar esa opinión, no menospreciar lo que el otro siente o lo que el otro piensa sobre tal o cual cosa. Esto puede ser desde el deporte que le gusta, sus aficiones, sus aspiraciones en la vida, hasta cualquier otro tema. Obviamente, yo les diría que empiecen practicando con respetar los temas que son más superficiales o que de alguna manera no los afectan directamente, porque entonces va a ser mucho más fácil. Va a ser mucho más fácil meterse de repente a los que sí son complicados, que son retadores, y sacarlos con un poquito más de éxito. Otro punto. Recuerde que el objetivo de esa conversación que están teniendo es buscar siempre una solución. Si solo está ahí y usted ya decidió que terminó con la idea fija de que el otro no va a cambiar o que ya no importa en todo caso si cambia, aunque los cambios le bailen en las narices, no se va a enterar. ¿Por qué? Porque cuando uno busca problemas, nuestro cerebro nos hace caso y encuentra más problemas. Pero exactamente lo mismo pasa cuando uno está buscando soluciones. Nuestro cerebro se enfoca en buscar soluciones. Entonces tenga realmente claro en su cabeza y sea honesto cuál es el objetivo. Si usted decidió que terminó, pues no tenga esa conversación. Si ya está tranquilo con todos los cartuchos que se quemó y sabe que ya no le queda ninguno, pues ya está. También se vale. Pero si realmente está buscando una solución, mantenga su cabeza en esa frecuencia de radio. Si no, va a ser imposible. Bueno, esos son 4 de los puntos que les traigo hoy para empezar. Y recuerden, estamos hablando de este pequeño manual para la comunicación de pareja que ustedes pueden tropicalizar y utilizar al gusto. Pero regresamos con más puntos para mejorar su comunicación en pareja cuando retornemos con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch.
Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos.
Y estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch. Y para quienes no nos sintonizaron desde el principio y recién se van sumando, estamos hablando de este pequeño manual para la comunicación de pareja. Y estamos viendo varios puntos. Que recuerden, la idea es que empiecen a trabajar por su cuenta. Muchas veces hay muchísimas parejas que se hacen el propósito al principio de año de vamos a comunicar mejor, vamos a encontrar la manera. Y básicamente hoy estamos hablando de ciertos puntos que les pueden ser de ayuda. Obviamente tienen que tropicalizarlo su situación, también a las características de cada quien, pero realmente son cosas que a veces uno no sabe por dónde empezar, no sabe en qué poner atención, y esto les puede dar un poquito de luz en el tema. Ya vimos varios puntos. El primero, manténgase en el tema, no salte de una cosa a la otra. El segundo, cuide las palabras que usa. Y esto no solo quiere decir ser adornado, sino ser responsable con lo que dice. El tercero, respete. Siempre, 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 siempre respete. Aún no importa qué esté haciendo el otro, usted respete. Y el cuarto, recuerde que el objetivo es buscar una solución. Estamos hablando de la conversación que se está teniendo ante situación X, Y, Z. Seguimos ahorita con más lineamientos. El quinto, así como señala lo malo, señale lo bueno. Realmente, y esto creo que es un defecto que todos tenemos y no solo con nuestras parejas en general, es que de repente cuando hay cosas que no nos gustan, somos súper rápidos para identificarlas y señalarlas, o cosas que no son las que queremos, y está bien, creo que es importante decirlo, creo que es importante expresarlo, creo que es sano. Pero yo creo que deberíamos ser realistas y ser un poco justos a la hora de darle importancia a las cosas. Así como ciertos puntos el otro no los hace desde nuestro parecer bien o no los hace con la frecuencia que quisiéramos, también debemos considerar, por ejemplo, qué ha hecho bien, lo que sí ha cambiado, aunque no sea en su totalidad, el esfuerzo que sabemos que le está poniendo a esos cambios o a esas situaciones que hemos solicitado. ¿Por qué? Porque estas cosas son igual de importantes. Y cuando muchas veces nos dedicamos solo a señalar lo malo, llegamos al punto de frustrar a nuestra pareja. ¿Por qué? Porque siente que no importa qué haga. Siempre se trata de lo que faltó hacer. Y esto, miren, realmente no es un tema de hacerlo por el otro. Esto es comunicación adecuada. Uno debe comunicar las cosas que no nos gustan, así como las cosas que nos gustan. ¿Por qué? Porque así como le decimos al otro que evitar, que no repetir, que tiene un efecto negativo, también le estamos contando que sí es buena idea que repita, que sí es buena idea que haga más seguido y que tiene un efecto positivo en nosotros. Y obviamente hay ganancia para todos los involucrados. Otro punto. Durante la conversación, escuche de forma activa. Y yo creo que en otros programas ya hemos hablado de la escucha activa, pero bueno, asumamos que no. Y les voy a contar un poquito en qué consiste. Primero, muy importante, básico para la escucha activa y que ahora se ha vuelto, resulta que un reto enorme para todos, y es el contacto visual. Ojo, el contacto visual normal en una conversación es entre el 60 y 80% del tiempo. Más que eso, usted casi califica de asesino serial. Cuando tenemos contacto visual raro, incómodo, que es el contacto visual que excede el 80%, o sea, que estamos viendo fijamente a alguien casi sin parpadear, lo solemos identificar como agresividad, no como escucha activa, no como empatía, no como interés, no como ganas de entender. Entonces, tampoco finja las cosas. Pero muchas veces ayuda el no tener el celular a la mano, si usted se distrae con facilidad, pues ponerlo boca abajo o guardarlo en otro lugar. Solo eso hace una diferencia enorme. Si está viendo televisión, detener la televisión. Si está demasiado clavado y no va a poder poner su cabeza en eso, decirle, mira, solo déjame terminar esto, hablamos, si ve que no es muy urgente y que su vida no peligra al decir esto. Pero se puede negociar cuál es el momento menos inadecuado y cumplir todas estas cosas que de alguna manera se plantean. La escucha activa también implica decir con nuestro cuerpo que lo que estamos escuchando nos interesa. Eso quiere decir que cuando, por ejemplo, algo nos interesa, nuestro cuerpo está inclinado hacia la fuente de esa conversación. O sea, hacia la persona que nos está hablando. Ahora, no de manera exagerada, no es que no nos vamos encima de la persona, sino que está ligeramente inclinado. Otra de las cosas que nos ayuda muchísimo con la escucha activa para mantener nuestra atención y decirle al otro, hey, aquí estoy con mi atención enfocada en esto, es tratar de parafrasear, sin repetir exactamente lo que el otro nos dice, pero verificando que estamos entendiendo lo que el otro nos quiere dar a entender. Eso quiere decir que de repente vamos a decir, ah, tú te referís a, corroborando que lo que estamos entendiendo es tal cual lo que el otro está diciendo, por ejemplo. O podemos pedirle ejemplos. No, ajá, quiero ver cuándo pasó eso. Esa es otra onda. Eso es casi pedir una comprobación. Simple y sencillamente pedirle ejemplos de, ¿me puedes dar un ejemplo de una situación en la que tú te sentiste así? Porque a veces hablamos de cómo nos sentimos, pero no de a qué se debió, y entonces puede ser un poco confuso. Aquí viene otro de los puntos que está muy de la mano con eso. Acuérdense, no venimos con instrucciones, pero primero es bien, bien importante que defina qué es lo que lo dañó y con quién debe arreglarlo. Fíjese que les voy a poner un ejemplo que se me viene a la cabeza. No es algo que haya sucedido, pero es eso, a manera de ejemplo. De repente puede que yo sea una persona muy insegura o que haya pasado por ciertas experiencias que me hacen reaccionar con mucha desconfianza cuando veo a mi pareja actual interactuando en una reunión con una mujer. Sin coqueteos, nada, etcétera. O sea, si la mujer está coqueteando, pues no debería ser un punto para acusar a mi pareja. Pero veo que mi pareja se está comportando de manera muy respetuosa. Muy respetuosa a la relación que tiene conmigo, las promesas que ha hecho conmigo y nada. Tampoco es responsable de cómo se comporte el otro. De repente, cuando yo digo, ok, ¿qué fue de esta situación la que me descompuso? Ah, realmente que él hablara con otra persona. Con una persona del sexo opuesto, por ejemplo, con una persona que yo considero que le puede interesar. Ok, realmente el punto aquí sería entonces que no hablara con absolutamente nadie más que le puede interesar o con absolutamente nadie más que yo considere que le puede interesar. No, ok, entonces, ¿a qué se debe esta reacción? ¿Algo que hizo él o algo que pasa conmigo? En ese momento vamos a ver que probablemente que él o ella no hicieron absolutamente nada. Y que esto se trata de cosas que tengo que solucionar conmigo. Fíjese que muchísimas veces terminamos en estos mambos horrorosos, con estas discusiones espantosas. Y nos damos cuenta, a medida va transcurriendo la conversación, que son cosas que tenemos que solucionar con nosotros mismos, no con el otro. ¿Pero qué pasa? Ya como empezamos a discutir el por qué ya no es ni siquiera un punto sobre la mesa, sino que simple y sencillamente aquí se trata del que tiene la última palabra y el que gana. Y es una pérdida de tiempo. Entonces recuerde, es cierto, todos tenemos derecho a decir lo que nos molesta, lo que nos afecta, totalmente de acuerdo. Pero primero, antes de abrir la boca, delimítelo bien. Explíqueselo a usted mismo, porque así va a tener mayores garantías de que se lo puede explicar a alguien más y además que esa persona lo va a entender, no porque tenga la capacidad o no, sino porque muchas veces uno no es efectivo a la hora de explicar. Otro punto, que miren, esto parece una tontería, pero es uno de los de las mayores causas de bronca entre hombres y mujeres, sobre todo en parejas. Y es una diferencia entre hombre y mujer. Y es de la forma que nos expresamos. A la hora de expresarnos con nuestra pareja, tenemos que ser sumamente claros. Pero también tenemos que tomar en cuenta ciertas diferencias. Diferencias que son evolutivas. No son diferencias que decidimos, son diferencias que simple y sencillamente se deben a cómo nos repartimos las tareas desde el principio de los tiempos, desde la época de las cavernas. Y nuestro cerebro entonces evolucionó de formas distintas. Y este punto sí lo hemos hablado en varios programas. De repente, la fórmula adecuadísima para decir esto me afectó, me sentí de esta manera, es primero refiriéndonos a un hecho, y luego, refiriéndonos a cómo nos sentimos. Cuando nosotros sentamos, por ejemplo, a una mujer con una mujer, usualmente, en la mayoría de los casos, viene mujer que tiene el problema X, tuvo un mal día hoy en la oficina, y viene y le cuenta a la otra en lo que se está echando un cafecito. Mira, fíjate, María, que mi jefe bla, 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 bla. Y María viene y se sienta a despotricar con su amiga. Y le dice, qué bárbaro, claro que se le fue la mano, no, ¿cómo no te vas a sentir así? ¿Qué pasa? Hacemos barra moral. ¿Qué solucionamos después de esa conversación? Nada, absolutamente nada, la mayor parte del tiempo. Pero nos sentimos rotundamente mejor las mujeres. Cuando se siente un hombre a tener una conversación con un hombre viene y expone una situación, tal cual. Y desde el momento que le está exponiendo, el otro da por hecho que si le está contando las situaciones porque está buscando una sugerencia, una forma diferente de hacer las cosas. Entonces el otro hombre, Juan, viene y da su opinión sobre lo que se acaba de exponer. El problema es cuando se siente un hombre con una mujer. Las mujeres estamos esperando que nos apoyen moralmente y el hombre está asumiendo que desde el momento que estamos exponiendo una situación es porque se está pidiendo un punto de vista, una opinión al respecto. Entonces, teniendo en cuenta esta diferencia, es mejor cuando unificamos, sin importar quién esté hablando o cuál sea el punto de partida. Siempre, en vez de estar esperando que el oyente sea como su mejor amiga o que sea tan pragmático como su mejor amigo, no. Manténganse en esta matemática. Primero, expone la situación. Luego, expone cómo lo hizo sentir. Y esto no es por ser amable con el otro, es para que el otro entienda, porque acuérdese que no puede adivinar. De verdad, no es buena idea dejar solo esto, este montón de cosas abstractas que no llevan a ningún lado más que a sacar conclusiones muchísimas veces erradas de todo lo que está ocurriendo. Bueno, pero les sigo contando más de este manual para la comunicación de pareja cuando regresemos con el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semch.
Este tema continuará. No nos cambie.
Estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semch. ¿Y de qué estamos hablando el día de hoy? Bueno, de el manual para la comunicación de pareja. Como les decía al inicio, la idea es que poco a poco vayan implementando estas cosas para empezar a tener un poquito de luz. ¿Por qué? Porque muchos se hacen el propósito empezando el año, ahorita que va a ser San Valentín, de mejorar la comunicación, y está bien, súper bien. Pero a veces no sabemos por dónde empezar, no sabemos en qué poner cuidado, cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Y básicamente estas líneas que hoy les doy es precisamente para que puedan ir identificando y trabajando por su cuenta. Esto no quiere decir, por ejemplo, que si ustedes están pensando buscar terapia de pareja, no lo hagan. Son cosas diferentes, son complementarias. Y muchas veces el hecho de que ustedes hayan empezado por su cuenta o que estén trabajando en casa hace que las cosas sean mucho más rápidas. Ya hablamos del primer punto, que era manténgase en el tema y no salte de una cosa a la otra. El segundo, cuide las palabras que usa. El tercero, respete. Siempre respete, no importa ni siquiera qué esté haciendo el otro. El cuarto, recuerde que el objetivo es buscar una solución, obviamente el objetivo de esa conversación. El cinco, así como señala lo malo, señale también lo bueno. El seis, escuche de forma activa. Acuérdese, no como que es psicópata, sino de forma activa. Siete, no venimos con instrucciones. Defina primero lo que va a decir, explíqueselo a usted mismo, defina con quién debe arreglarlo antes de abrir la boca y solo verbalizar. 8. Sea claro. Parta de un hecho y luego habla de cómo se sintió usted referente a tal o cual hecho. 9. Vamos con 9. Hay un método científicamente comprobado y que es fantástico. Y es esto de abrir la boca y preguntar en vez de asumir. Y el punto 9 se trata de eso. No asuma lo que el otro piensa o quiere. No se preocupe. No importa cuánto tiempo tenga de estar con la persona. No importa qué tanto cree que la conozca. No importa qué tanto amor siente el uno por el otro. Usted no lee los pensamientos y no va a desarrollar telepatía con su pareja. Pregunte, y pregunte de manera clara. Si quiere algo, dígalo de manera clara. Es sumamente importante. Y cuando digo de manera clara, me refiero a claro el otro punto de que ya hablamos, a qué me refiero claro. Claro quiere decir blanco, y negro quiere decir negro, y esto nos incluye a nosotros las mujeres con el ¿qué te pasa? Nada, no. Si de repente nos pasa algo, puede ser un tema de, mira, sí me pasa, pero ahorita no quiero hablar del tema. O, sí me pasa, pero no es contigo, no te preocupes, más tarde te cuento. O, dame tiempo, solo quiero digerir lo que sea que me pasa. Pero cuando lo que nos pasa no es nada, no conteste eso. Porque de verdad, no viene al caso. A ver, punto número 10. Miren, mantenga la información de forma ordenada durante la conversación. ¿Qué implica mantener la información de forma ordenada? no estar interrumpiendo, espere que el otro termine para hablar, deje de estar, porque eso tiene mucho con asumir, o sea, en nuestra cabeza ya estamos completando las oraciones que el otro está diciendo, y esto es hacer todo un relajo de la información que estamos recibiendo. No interrumpa, deje que la persona se exprese. Escuche con interés, escuche con atención. Cuando esta persona haya terminado, de un segundito, y entonces empieza a hablar usted. Esto no es un concurso de alegatos. Tiene que escuchar, y para eso muchas veces hay que bajarle el volumen a esa vocecita que tenemos en nuestra cabeza, que constantemente está pensando en lo que el otro está hablando, qué le vamos a contestar, porque esta respuesta es buenísima, porque esta respuesta lo va a dejar quieto, y no es el punto. 11. Primero mencione el hecho y luego cómo se siente al respecto. Muchas veces, fíjense que con esta formulita que ya había mencionado en otro de los puntos, hay muchas cosas que logra tener claridad. Y no como una justificación, porque esto no se trata de justificar, sino que cuando definimos el hecho, le damos el espacio al otro de que nos cuente un poco al respecto. ¿Por qué? Porque fíjense que si sacamos cuentas, todos hemos herido a alguien, todos le hemos hecho daño a alguien con las mejores intenciones del mundo, creyendo que estamos siendo un exitazo de pareja. ¿Por qué? Porque de repente nosotros lo que vemos del otro, lo que logramos leer es la conducta, las acciones, pero no la motivación. Y muchas veces en nuestra cabeza asignamos motivaciones a las conductas del otro. Y esas motivaciones suelen generar mucho más daño que la conducta en sí. Entonces, cuando expresamos qué fue lo que pasó, le damos el espacio al otro no para que se justifique, sino para que nos dé información de por qué fue lo que él o ella vieron, qué fue lo que él o ella se plantearon como objetivo al tener ese tipo de conductas. Nuevamente, no es una justificación o no es un, bueno, sí, entonces ahora me sabe diferente. No, puede que igual nos siga pareciendo algo doloroso o algo nocivo, pero también logramos no asumir esas intenciones que, como les decía, muchas veces nos generan un daño enorme. Entonces, recuerde, primero menciona el hecho y luego cómo se sintió al respecto. El último punto, pero no les puedo explicar la diferencia que hace cuando uno viene y para con esto. Deje de sacar puntos de quién hizo qué, como si fueran una justificación. Cuando de repente estamos teniendo una discusión y recibimos una crítica o de alguna manera se nos pide un cambio de conducta, empezamos a, sí, pero es que vos haces tal cosa, o sí, pero tú lo haces. Miren, el hecho de que alguien empiece a tener ciertas conductas que nosotros mismos consideramos negativas no deberían ser una justificación. Y además esto no es por el otro, esto implica una mejora constante en nosotros mismos. No deberíamos ni siquiera percibir esto como un ataque. Desde el momento que ya no lo percibimos como un ataque, sino simple y sencillamente como el punto de vista del otro, dejamos de tener la necesidad de defendernos. De repente, yo hasta les diría, deténganse antes de abrir la boca y piensen, lo que está diciendo esta persona es un hecho. Es que tú siempre venís tarde. Claro, pero él no. A ver, siempre, puede que siempre no aplique, como hemos hablado, es una generalización. Pero puede que sí, que resulta que el 95% de las veces llego tarde a todos lados. Si no me gusta lo que estoy escuchando, no debería pedirle al otro que lo deje de decir. Debería cambiar ese 95% de llegadas tarde, porque yo lo considero incorrecto. Por eso es que les digo, esto es un ejercicio con uno mismo. Esto es algo de lo que uno mismo saca ventaja. No es un regalo para el otro. Entonces, sí, es importante hacerlo por uno mismo. Les repito, todo esto que hemos hablado el día de hoy no se trata de si ir a terapia de pareja o no. Esto es un poquito un extra del tema de terapia de pareja. Si ustedes consideran que tienen que ir a terapia de pareja, vayan. No es lo mismo, obviamente, estar juzgando la situación o tal vez los puntos de mejora desde adentro y desde una situación que implica una carga emocional sustancial versus verlo desde afuera. Esto es precisamente lo que hace la terapia de pareja, les ayuda a discernir y además todos estos puntos les puede ayudar a identificar exactamente qué es lo que necesitan y cómo lo necesitan. Y esto es ganancia de todas las formas posibles. Así que, repito, no sustituye una cosa a la otra. Si quieren saber más sobre estos temas u otros de interés, pueden hacerlo revisando un poquito mis redes sociales. Pueden encontrar mi página de Facebook, me encuentran como Dina Semch, psicóloga, y me encuentran exactamente de la misma forma en mi Instagram. También, si quieren escuchar este programa desde el inicio o quieren escuchar cualquiera de los otros, los pueden encontrar como podcast en Anchor, encuentran la aplicación tal cual, Anchor, como que es ancla en inglés, y ahí me encuentran como Dina Semch. Si no, igual me escriben o van a mis redes sociales y ahí van a encontrar el link donde pueden escuchar este tema completito o cualquier otro. También, si quieren información de la clínica, pueden escribir por WhatsApp al 7481-9977 o llamar al 2264-5212. Eso ha sido todo por el programa de hoy. Espero que este tema les sirva a todas las parejas que se han propuesto empezar a trabajar en su comunicación. Y nuevamente, si desde ya anda buscando un regalo para San Valentín, este es uno que además le va a durar todo el año y va a hacer no solamente que su pareja, sino que también usted esté en una relación muchísimo más agradable, con no puntos por número de palabras, sino con una mayor calidad de comunicación. Nos escuchamos el próximo miércoles en otro miércoles de charla con Dina Semch. Hasta pronto.
Miércoles de charla con Dina Semch. Un tema por reflexionar, opiniones, conceptos y puntos de vista que expresar, partiendo desde la óptica de la psicología. Sintonícenos el próximo miércoles por Radio Femenina